¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos. Mira, un mes hasta la Virgen de Guadalupe. Se sí, va acabando el año.
Se está acabando, padre. Ya viene.
Wow, qué emoción. Yo aquí presente nuevamente, Juanita Flores, emocionada de finalizar el año 2023, que ya se está a un paso. A un paso.
Así es. Todo se acaba en esta vida, sí. En esta tierra. Bueno, pero hay que ser sabios, porque eso dice el libro de la sabiduría.
Eso sí.
Lo aprenderemos. Listo.
Dice, radiante e incorruptible es la sabiduría. Con la facilidad la contemplan quienes la aman. Y ella se deja encontrar por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos, se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos.
¿Qué piensas? ¿Qué piensan ustedes? Yo, para mí, me cae como un hombre muy, un mensaje muy esencial.
Bueno, yo pienso que a mí me gusta mucho esta imagen que dice que ella misma sale a buscarnos en los caminos y se aparece benévola. O sea, que nos cae esa sabiduría, ¿verdad? Nos cae ese conocimiento de lo correcto, de lo que se tiene que hacer en el momento, ¿no? Y esa sabiduría no tiene que ver con formalismos, ¿no? No tiene que ver con costumbres, sino que tiene que ver con emociones, con sentimientos, con profundidad del alma, ¿no?
Claro, y ahorita acabas de decir algo muy importante, con profundidad del alma. Porque ¿qué fue lo que le pasó al rey Salomón? Cuando él dijo, Señor, dame la sabiduría para saber cómo llevar este pueblo de Israel que has puesto en mis manos. Ajá. Y le dijo, por no haber pedido nada para ti, tendrás una sabiduría que nadie más podrá tener. Porque no te preocupaste por ti, sino por el pueblo, y Dios lo llenó de esa sabiduría. Como dice aquí, la sabiduría te va a buscar. Y el rey Salomón, yo así como lo entiendo, es que esa sabiduría buscó a ese elegido, a ese rey que era el rey Salomón.
Piensan el tiempo, cuando está escrito esto, de un mundo en tanta ignorancia, un mundo que vive día tras día sobreviviendo de todo, es que se nos olvida qué tan difícil puede ser el mundo. Se nos olvida qué tan difícil y qué tan pronto se acaban las cosas. Cuando celebramos 9-11, cuando cayeron los Torres Gemelos, esos días nos enseñan qué tan débiles estábamos todos. Por todo, por cosas y cada corre el mundo así y tiene que cada día. Fíjate que no todo pasó. Estaba pensando esto en septiembre. La debilidad de nuestra existencia es lo que también lo hace tan bonito. Que no tenemos que pensar cada momento, tenemos agua por hoy, tenemos comida por hoy. Oye, podemos pensar, pero lo que pasa, pensamos y gastamos tiempo, dinero, dones que Dios nos ha dado en tonterías. Por eso esta llamada era en un tiempo, y es para los hombres, más que nada. Estas imágenes estos para mover el corazón de estos hombres muy brutos. ¿Por qué? Porque el mundo es tan bruto. Y ahora los hombres, muchos de ellos son brutos, y hablo mucho de hombres porque soy hombre. Y yo estoy viendo y tratando con muchos hombres en dirección espiritual, oyéndolos, etcétera, para hacer ese corazón otra vez de piel, de carne, you know. Es duro porque por el sí, por las cosas genéticas, el varón es para hacerse duro, para proteger, para procurar. Pero en este tiempo que, bueno, todavía tenemos que trabajar, cómo no, pero la cosa es que sabiduría, deseamos algo más que los movimientos naturales. Deseamos, entendemos, nos estamos formando con un entendimiento que Dios nos está llamando. Y es el privilegio de este tiempo. El privilegio es que sabemos que somos de Dios. El privilegio es que Dios nos ha llamado a una realidad que Él nos ha elegido. Y muchos hombres todavía piensan nomás en el nivel mortal. Tengo que procurar, tengo ganancias y acumular, porque también es muy confortable. También no tengo que crecer, también no tengo que pensar sobre las cosas y tener paciencia. Lo que vemos tanto en la violencia de hombres es que no tienen ninguna paciencia. Y en realidad, por lo que vemos por narcos, por lo que vemos los de Wall Street, ellos tienen que tener sus millones ayer y quiero más. Y por eso es que sufre el mundo. Yo tengo que tener mi seguridad. Y en realidad, ¿qué vemos? No hay seguridad en las cosas de este mundo.
No,
no.
No hay nada de seguridad.
Yo creo que la sabiduría más grande está aquí en este Salmo, que dice, mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Realizar eso, realizar que mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío, porque solo Él te puede llenar completamente, ¿no? Te puede hacer sentir inmensamente feliz, ¿no? Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua.
O sea, ¿qué quiere decir? Que sin Él no somos nada, somos una tierra seca.
Sí, ¿y qué es tierra seca? Muerte, nomás para enterrar personas, ¿eh? Y Él nos llama a vida, a esos manantiales que vienen de Él, como dice el Señor. Pero ¿qué pasa? Y no es que el sobrevivir, ¿cómo no? Es esencial. No estamos hablando y la palabra no está hablando, pero los que hacen dioses por temor, por no tener una esperanza más grande, no saben cómo compartir. Y no ven que tan brutos son en medio del mundo, cómo tratan de hijos, de mujeres, cómo tratan. Y la excusa es que ustedes no entienden que el negocio es esto. No, entiendo que es muy bruto el negocio, especialmente por personas que la única cosa es ganancia. No pensar, ¿cómo va a avanzar la comunidad? ¿Cómo va a crecer la familia? ¿Cómo vamos? No, por eso la iglesia era contra del capitalismo, por tanto, porque la filosofía es hacer una ganancia no importa cómo. Y la iglesia, y oye, no pensar en familias, ¿cómo va a afectar familias? No, ¿cómo va a afectar la comunidad donde están esas familias? Oh, no. Por eso vemos, llegó un negocio, envenenó todo y se fueron. Hicieron sus millones y va.
Como dicen, el fin justifica los medios, y eso sí no debe ser, ¿sí? ¿No? El fin no puede justificar los medios. Los medios también tienen que ser
humanos. Pero eso es humanos. Para personas que el fin es en ellos mismos. Cuando uno se ha entregado a Dios, cuando uno ve, yo soy responsable, no para salvar todos los problemas, soy responsable para ser parte de una comunidad que está tratando de avanzar el bien de todos, o siquiera dar esa oportunidad para todos, you know, que se puedan levantar, que puedan tener. Yo me pesco con personas que son dueños, yo nomás pensando en sus millones, piensa en tus trabajadores, piensa en cómo tú vas a afectar generaciones. Algo más que, mira, me morí, tenía millones. Y qué tonto, como dice el Evangelio, que no conoces que para Dios te dio por una razón. Y eso afecta mucho, otra vez, los hombres, you know? Y por eso, y hablo sobre esto porque justificamos tanto los varones maldades. Porque, tengo que tener demasiado y procurar. No, tienes que vivir lo que es la vida. Y la vida es Cristo. Y Cristo nos llama a una humildad y una conciencia que estamos en medio de un mundo con otros. Todos esos, las historias del Evangelio, cuando Él dice que no ves el pobre ahí, enfrente de tu casa, que no ves los que están acá sufriendo en la cárcel, que no haces algo, que no piensas en algo más de yo. Por eso el varón no quiere pensar, porque es muy contra de lo que corre en la sangre humana. Pero ya no más tenemos sangre humana, tenemos el Espíritu Santo que corre en nosotros. Y es una profundidad necesaria.
Bueno, nos vamos al Evangelio porque este Evangelio es muy importante. Siempre es importante. Dice San Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!» Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron, «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió, «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Qué bien, este Evangelio habla mucho de los principios del mes, ¿verdad? Del Día de los Muertos.
Sí. Y también la necesidad que uno tiene que procurar por uno mismo. El Papa no te va a salvar en el Día del Juicio. Tu pastor no te va, ay, me enojé con el pastor, nunca fui a la misa otra. ¿Really? ¿Tu Dios era el pastor? ¿Tu Dios era que algo pasó que no te gustó con tantas parroquias? Nos echamos muchas mentiras. Y por fin esto para mí es necesario de ver que tenemos que renovarnos. Es como Dios te da, como dijo lo que estaba leyendo, ellas vinieron sabiendo que tenían que tener suficiente. Y eso es una responsabilidad que le cae a los creyentes. Dios da el matrimonio ¿para qué? Para que tengas los primeros años gustosos en, ay, mira los niños chicos y la vida y la fuerza que tenemos. Ok, sí, cómo no. Pero ¿no te has profundizado en conociendo tu fe? ¿No te has profundizado para conocer que esto es gusto y bendito Dios que tenemos estos consejos? Pero el aguante cuando esos niños son teenagers, el aguante cuando tus padres, en medio de todo lo que tú estás experimentando en tu vida, tus padres ancianos están enfermos, tenemos que pensar sobre ellos. Es que uno quiere nomás estar gozoso en la vida, que no es una cosa mala, que más bien estar con personas que quieren estar gozosos que los que nomás buscan la penitencia, que hacen un ídolo del sufrimiento. Pero al mismo tiempo tenemos que tener, como dice San Ignacio, un balance en la vida. Un balance que dice, qué bonito este tiempo, qué bonito. Pero tenemos que levantarnos, vamos a la fiesta, pero tenemos que levantarnos al trabajo también, ¿verdad?
Claro, padre, no sé si yo estoy malinterpretando lo que en entendimiento de la palabra, pero aquí está diciendo, a mi entendimiento, puede decir que también aquí se está refiriendo como a veces hay personas que tú le quieres hablar de Dios y tú dices, ¿para qué yo me preparo? Yo no tengo que ir a misa, mi mamá ya está rezando por mí, pero aquí dice que cada quien tiene que hacer su parte, porque no importa que tú digas, ya están rezando por mí, ya estoy haciendo esto. No, aquí dice que cada quien tiene que luchar por su propia entrada al reino de los cielos, que cada quien tiene que poner ese granito de arena, poner su preparación, poner su voluntad para que Dios le vaya abriendo la puerta, ¿no? Para ese momento de cuando llegue, porque como dice, nadie sabe el tiempo ni la hora, ¿verdad? Pero aquí nos hace ver que no importa lo preparado que sintamos que estemos, siempre va a pasar algo.
Sí, vienen las dudas de la vida.
Bueno, es importante ser previsor, pero más importante es estar dentro del lugar. O sea, porque aquí para mí lo que es horrible y es definitivo es que estés preparado o no estés preparado, se cierra la puerta. Y qué bueno que estuvieras preparado, pero si no estás preparado, entra de todos modos, ¿no? O sea, que no vayas a buscar lo que no hiciste toda la vida. Sí. Sino en ese momento vive la espera y entra. O sea, todos tenemos oportunidades y decisiones que tomar, ¿no? Pero hay momentos en donde se cierra la puerta y ya no puedes entrar, ¿no? Y yo creo que lo más importante aquí es entrar con el esposo, aunque sea a oscuras. Sí.
Pero a veces en esa oscuridad puede ser como, pongámoslo en un accidente, personas que nunca se prepararon, llegan al momento de ese accidente donde saben que están muriendo. Uh-huh. Y ahí es donde Dios le dice, aunque no estabas preparado, pero me aclamaste. Y aquí tal vez le tocó esa puerta, ¿verdad?
Sí.
Pero aquí del Señor dice, te aseguro que yo no te conozco, pero es la misericordia de Dios tan grande que porque tú le tocaste, Él va a decir, entra. Si hay ese arrepentimiento o esa voluntad de querer entrar, Padre, ¿o me estoy equivocando?
No, eso es parte de la misericordia de Dios. Para mí, el propósito que habla es que tenemos que ser responsables y saber, porque hay una línea aquí, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Se tiene que llenar de nuevo. ¿Y cómo hacemos eso? Por ir a los retiros, por estudiar en las clases de Biblia, por ir a Marriage Encounter, un encuentro matrimonial. Porque saber que, oye, ¿cómo es posible que esto es suficiente para el reto del matrimonio, el reto del sacerdocio, el reto de vivir como una persona soltera? ¿Qué piensas? Nomás porque vas a reaccionar sobre el mundo. Eso no es vivir. Vivir es pensar que, oye, tengo que tener suficiente aceite. Tengo que avanzar y hacer más profundo la vida anterior. Y eso no viene porque voy a ver soccer. Eso no viene porque solamente, sí, es, no, los también los gustos de la vida son dones de Dios. Pero unos piensan, y por eso están tan amargos. Tienen todo. Tienen casa bonita. Tienen suficiente de esto. Tienen dinero. Tienen todo. Aburridos. Porque parte de conocer a Cristo es servirlo. Entregarse a un servicio de Él. Especialmente, y yo le digo a las parejas, sí, el trabajo de ustedes, hasta cuando salen de la casa, este es tu trabajo, estos niños. Eso es, pero parte de eso también es el matrimonio, para profundizarlo, o si no, no van a aguantar. Y más que nada, y cuando ya crezcan, ¿qué pasa entonces? ¿Voy a ayudar con los nietos? Muy bonito, ok. Qué lindo estar alrededor de sus abuelos, cómo no. Pero al mismo tiempo, ¿cómo estás avanzando ahora que tienes tiempo diferente para poder ayudar? Para poder decir, yo estoy ahora parte de la carga de este reino. Yo soy parte, y así vamos profundizando y haciendo aceite nuevo en nosotros para que así sigamos esa llama de fe que Dios nos ha dado. O si no, yo veo tanta gente retirados, aburridos. ¿Por qué? Porque nunca piensan, oye, el servicio es amor. Y no nomás para lo que es de uno, sino para lo que es el reino de Dios, que es la comunidad, la familia, que es la parroquia. Y no hacemos esa idea distinta, que Dios nos está llamando a integrarnos en diferentes niveles, en diferentes momentos de nuestras vidas. Y qué bonito cuando vienen, cuando tenemos adoración en la parroquia y vienen con sus hijos y no aguantan como 10, 15 minutos y se van. Pero ese esfuerzo se queda en la mente de esos niños. Y eso es parte, sí, de esa misión y de ese ministerio. Pero al mismo tiempo, ¿y cómo vamos a asistir cuando esos niños ya están un poquito más mayores, etcétera? ¿Cómo yo voy a avanzar el reino de Cristo?
Pues yo veo que ahí cuando, como usted dice, que los mamás llevan a sus hijos al Santísimo, ellas ahí les están echando ese aceitito. ¿Para qué? Para esa lámpara, para que vayan sabiendo la luz que es Cristo, para que sepan que Él es el, aunque tú eres ese aceite, pero el que hace prender esa luz en tu corazón y esa necesidad de buscarlo es Cristo, donde tenemos que realmente saber que tenemos que dejar nuestro viejo yo, porque a veces nos queremos quedar estancados con lo que somos sin buscar que realmente tenemos que darle esa oportunidad a que Dios cambie nuestras vidas, a que realmente dejemos que Él nos guíe, que dejemos que Él sea nuestro novio, que dejemos que Él sea nuestro todo, ¿no?
Tener esa esperanza que viene. Y más los que seamos viejos, debemos, esa tiene que ser nuestra meta, porque la vida ya se nos pasó, se nos está pasando, esa energía ya no tenemos 20, sino, y si hemos vivido, seguir profundizando esa esperanza, ese gozo, ese paz. En medio de todas las quejas, en medio de todos los dolores del cuerpo, en medio de todas las cositas que se van cambiando cuando uno se va haciendo más mayor, tiene que crecer el gozo que Él viene. O si no, nos vamos a quedar con tanto rencor y estar bitter, amargos sobre ya no puedo hacer esto, ya no puede ser el otro, y esto y el otro. Oye, es queja sobre queja, mira lo que tienes. Mira que tienes un hogar, mira que tienes familia, pero ya mis hijos esto y el otro, ellos están sobreviviendo. No los han abandonado, porque eso es contra del amor, pero también ellos tienen que procurar y hacer por lo que es necesario. Si nos hemos entregado a Dios, and it's never too late, you know?
Nunca es muy tarde.
Nunca es muy tarde para Cristo. Él nos puede renovar en un momento si nos acercamos a Él. Pero padre, yo no puedo salir. Entonces, tu vida contemplativa, le digo a mis ancianos cuando los visito, tu vida aquí es rezar por tus hijos, primeramente, tu herencia, sus nietos, bisnietos, pero por la iglesia también. Nomás péscate un bulletin y comenzar a rezar por los nombres que están ahí, de los enfermos, de los que se van a casar, de lo que esto y lo otro. Ah, van a tener esto, voy a rezar aquí, interceder. Que tengan una fiesta bonita, que tengan un esfuerzo que ayude mucho la escuela, la parroquia. Todo eso para sentirse conectados, porque en realidad la oración es poderosa. Por eso tenemos tantos monasterios de hombres y mujeres. Ese poder es real. Ese esfuerzo es algo que puede cambiar el mundo, pero tenemos primeramente nosotros creer que todavía en Cristo estamos y somos, aunque ya no hacemos lo que hacíamos antes. La llamada es todavía a darle gloria por la vida sencilla que vivemos ahora. La Virgen no andaba marchando con esto y el otro antes de morirse, antes de dormirse. No, ella andaba haciendo del cada día. Por eso los monjes y las monjas nos enseñan esa entrega hecho con amor. Eso es lo que Dios desea, para enseñar al mundo ese poder que es Cristo y esa luz que solamente viene por ellos que creen en Él. Más
es,
y más.
Es que, Padre, también es muy importante darse cuenta de que nosotros caminamos mucho buscando el éxito, ¿no?
Lo dice muy bien, ¿no? Yeah, sí,
buscando
sí.
El éxito. Y se nos olvida que somos seres, que somos, eso es lo más importante. Lo más importante es ser, no tener o hacer, sino ser, enriquecer ese ser nuestro. Y por ejemplo, yo siento que la manera en que podemos hacer que somos es enseñando a nuestros hijos a ser, ¿no? enseñándoles la doctrina, al catecismo, la semilla, poner la semilla de la fe, ¿no? Cuando uno crece, uno no se da cuenta, ¿verdad? Porque, o sea, cuando uno está tan bendecido que estudió en escuelas católicas y que tuvo oportunidad de oír las Sagradas Escrituras, la historia sagrada, al niñito Jesús, a los santos, todo ese mundo es un mundo que todos podemos entregar, porque está, ¿no? Está, son testimonios de los santos, de la vida de Jesús, y eso enriquece al ser, enriquece al espíritu. O sea, y este como es el aceite, como dice Juanita, ¿no? Ese es el aceite que prende la lámpara, ¿no?
Sí, y nosotros, acabas de decir algo, nosotros tenemos que aprender a ser esa persona que realmente lleve esa luz. Y tú has hablado ahorita del catecismo, que es muy importante que nosotros, y el padre lo mencionó, que desde jóvenes les hablemos a nuestros hijos. Uh-huh. Porque ahorita ya en nuestros hogares ni queremos mencionar el nombre de Jesús. Porque ya lo ven como algo malo, donde ya a veces ya ni en escuelas podemos mencionar el nombre de Jesús o llevar nuestra fe, porque también seremos. Y entonces, ¿en dónde está esa preparación, Padre, cuando el mundo nos está cerrando todas las puertas para estar preparados? ¿Qué se hace cuando tienes obstáculos, pero tú quieres estar preparado?
La llamada es entonces seguir con lo que sabemos que es bien. Si las escuelas, no importa, es que vayan a educarse las cosas del mundo, es necesario. Pero el reto es, ¿y cómo están rezando con sus hijos y nietos en la casa? ¿Cómo están ustedes? Cada noche, un Padre Nuestro, un Ave María, ¿too much? ¿Es demasiado? ¿Really? Y después se van como paganos y, ¡ay! Pues nunca oyeron de nosotros encender una vela día de cumpleaños, rezar sobre ellos, porque son ustedes parte del sacerdocio de Cristo. Todo eso es necesario, pero no lo hacemos, porque nosotros tenemos que vivir en un mundo que se va escureciendo, haciéndose más y más contra de la fe, vivir la fe con más certitud y más fuerza en nuestros hogares, en la iglesia doméstica. Y no nomás pensar porque vamos a misa, eso es suficiente. Ahí es donde Él nos alimenta para vivir lo que es Él, amor y luz.
Así sea, Padre, su bendición.
Danos ese aceite para convertir nuestros corazones y así estar listos. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Bendiciones.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.